tronando entre las estrellas para grabar el podcast. La Cumancha habla de la forma cambiante de la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Rome graba, las noticias fluyen y la quinta temporada comienza.
Una extraña fuerza siento sobre mí. La aventura me llama a buscar.
Smithers diseñó otro avión. Le llamo Cumbancha Volante.
Ah, lindo modelo, señor.
¿Modelo? ¡Suba!
Señor.
Dije suba.
Hola, estás en un nuevo programa de la Cumbancha Podcast. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Analizamos las noticias más relevantes de la semana sobre la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Síguenos en este viaje y nos vemos del otro lado.
Uno, dos, tres, uno, dos, tres. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de la Cumbancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Y hoy, precisamente hoy, tenemos lo que es una Cumbancha Express. Espero que no se alargue después de decir estas palabras, porque acá en grabando, y casi no lo he confesado, cuando digo que es una Cumbancha Express, entre comillas, pues prácticamente me alargo bastante. Inclusive llega a ver programas como de una hora, 20 minutos. Y pues se supone que la Cumbancha Express es más o menos como de media hora. Así que esperemos no llamar a esas a fuerzas sobrenaturales que esto lo haga a una Cumbancha más larga, porque en realidad tenemos pocos temas. No hemos checado algunas películas, pero me encontré un cómic que creo que se debe de reseñar y la verdad no he escuchado tanto. Bueno, si lo han escuchado ustedes, pónganlo en los comentarios, ya que es Terminator 2029 y Terminator 1980. Ahorita te digo de qué habla el cómic. Está envuelto con las películas, pero le da un giro a la historia inteligente. Pero me gustaría primero ahondar cómo llego primero a Terminator, qué es lo que esperaba de Terminator, porque si bien pintaba esta película, estas películas, o esta película, ¿no? Porque la primera fue como un slasher, ¿no? Y después va como Terminator 2, que la verdad es un... Las dos son muy buenas películas. Siempre se había dicho, me he referido como a las secuelas, que no son secuelas muy buenas, pero Terminator logró más allá, logró ir más allá de su propia obra, porque a lo mejor no esperaban mucho. En ese tiempo, Arnold Schwarzenegger no era tan conocido, tanto que lo visten como un villano en la primera película. En la segunda, pues ya se vuelve un héroe. Pues, y así como fue transcurriendo Terminator, se ve que iban escribiendo las cosas al vuelo. Y lamentablemente, después de esas dos primeras películas, pues Terminator pues no ha sido lo mismo. O sea, después de la mano de James Cameron en la película, no ha vuelto a ser lo mismo esta saga. Lamentablemente hemos tenido cosas o el retroceso de los personajes. Muchas veces no es muy congruente a lo que venían manejando, a lo que termina el producto final y las implementaciones de la tecnología, las implementaciones de los CGIs, o ponerle un poco más de acción, como que eso ya no funcionó, o quizá no llegaron a buen puerto este tipo de historias que pintaban para más, para un buen de como una franquicia muy larga, la verdad, de estar presente y pasado, hablarnos de la guerra, hasta hablarnos de lo que pasaría con esta Sarah Connor y John Connor, que eran personajes que fueron creciendo bastante bien en estas películas. ¿Qué es lo que pasa también? Pues las leyendas urbanas desde que en algún momento pues está Linda Hamilton, pues por tener alguna relación con el reparto original, ya no pudo entrar en negociaciones con la tercera película. Pero bueno, vámonos despacio y ahorita les comento por qué me gusta Terminator. Y este cómic es muy bueno, es recomendable si tú eres fan de Terminator. Vámonos rápido con las noticias para ir comenzando, ir calentando, porque sí me gustaría hablar de este cómic tendido. Sí va a haber un poco de spoiler, pero la verdad tienen que darle una oportunidad a este cómic para que les dé esa pauta de buscar como un what if, por así decirlo. Inclusive yo lo tendría como a la par. Es de un cómic del 2010. Así que ya tiene sus ayeres. Y que, bueno, ahorita les digo, porque vamos a entrar en alguna controversia. A lo mejor me lloverá algún jitomatazo, pero bueno, ahorita lo comentamos. Vámonos rápido con las noticias. Estas, no sé si ya la di, pero lo que también se me hace interesante es de que Evangelion llegará en junio, el próximo año de junio, ya que tendremos la última película, quizá la cuarta película. Lo que me interesa acá es de ojalá y que se pongan por ahí bien el merchandising de la película, y que pues podamos ver unos vasos bonitos como los que tuvimos en Mazinger Z con Cineopolis, si no mal me equivoco, y que pues por ahí debe de traernos algo para México de estos de estas figuras, de esta mercancía. Esperemos que sí, yo sí estoy esperando, ojalá y que sí. Pero bueno, en otras noticias tenemos la estrella, el actor que interpreta Mandalorian está gozando de fama y fortuna gracias al papel como cazarrecompensas de Pedro Pascal, y que quizá supere un poquito más a lo que está haciendo Joaquín Phoenix o su popularidad. Aquí esta es una nota de tomatazo, se me hizo interesante venirla a discutir acá. No sé, la verdad ahorita estamos viviendo en un momento de noticias express, de productos express. Muchas veces en algún momento, digo, yo creo que por la tecnología, por los tiempos, es de que pues, se quedaban inclusive en cartelera bastante tiempo películas. Los presupuestos, quizá las casas productoras que se daban tiempo de realizar películas mucho tiempo después. De hecho, algunas secuelas fueron años después, y ahorita ya las hay años, les hablo de 4 o 5 años después, quizá. Y ahorita pues prácticamente las, si no las queremos al siguiente año, en 2 años, y eso que ya se está tardando. Ahorita es un tiempo muy mediático, así que es como un arma de doble filo hablar de popularidad. Ahorita puede ser muy popular, pero en 2 semanas que salga quizá, por ejemplo, o 3 semanas que salga Star Wars, por así decirlo, pues goza otra vez popularidad lo que es Rey, lo que es Kylo Ren, y dejemos de lado a lo que es el Mandalorian. Ahorita sí es un boom. Y es muy álgido y está siendo muy muy resonado. Pues quizás sea por ese lado que, pues sí, ahorita esté siendo un poco más popular lo que es Mandalorian. En otras noticias podemos decir, en otras noticias tenemos que quizá veamos a Kojima en otro juego de terror. Y me gusta como la nota, ya que comentan por ahí, dice, déjate de juegos fumados, Kojima, y haz lo tuyo, por así decirlo. Así que, pues desde cuando nos debe juegos de terror Kojima, acuérdense con lo que es P.T., esperemos que pues vuelva a la senda del horror. Y pues la verdad, sí, yo les había dicho que en algún momento, pues yo sí tengo ganitas de jugar el Death Stranding, a ver qué tal. Y pues spoiler, por ahí ya nos llegaron algunos juegos, y por ahí puse una nota que por ahí debe dar un ligero spoiler. Estoy listo para aventarme a los brazos de Kojima. De hecho, les pondré esa canción. Está muy, 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 muy chistosa. Kojima, lo pueden buscar en Google. Sí lo pueden googlear y lo pueden buscar en YouTube, ya que nada más el audio, la música lo tienen lo que son el podcast. Todavía ahí no me dicen nada de derechos de autor, guiño guiño. Hasta que nos digan, si no, no, ya no va a haber música en el al final del podcast. Pero en YouTube no podemos poner la música, así que pues lástima. Nuevamente, lo que están escuchando el podcast en iTunes, iVoox y Archivos ORG, pues podrán escuchar esa canción. Los otros podrán ir a buscarla a YouTube. Kojiman se llama la melodía. Si no, al final de este podcast lo estarán escuchando los amigos de audio. En otras noticias tenemos que Hasbro anuncia que no habrá juguetes de Baby Yoda en esta Navidad. Esperemos que no creo. Así que fue muy, muy, muy resonado lo que es el Baby Yoda. Por ahí los que todavía han visto Mandalorian, por ahí platicamos un poquito de lo que va y por qué deberías de verla en algún momento que llegue a salir, o que la encuentres en internet, o que ese Disney Plus ya esté para nuestra región. Pero pues ya habíamos platicado por qué sí lo debes de ver y qué es lo que envuelve en este mítico personaje de Mandalorian. Y que la verdad, pues sí, la verdad me gustó muchísimo. Por ahí ya había escuchado que ya lo están llamando como el western espacial. Pues la verdad sí, sí, sí es como un western espacial aderezado con un poco de ventajas o, ¿cómo poder decirse? Como algo muy samurái. La verdad sí tiene esos tipos de tintes, como muy mezclados con el honor, con la... sí, con el honor, con ciertos valores, con ciertas tradiciones. Así que, pues a ver, la verdad a mí sí me gustó Mandalorian. Y pues, lamentablemente no tendremos por ahora lo que es juguetes en Navidad, pero la verdad... dice, quítate que ahí te voy, que vamos a sacar figuras de Mandalorian. Sí lo es, sí es como un catálogo de, a ver, este lo quiero, este no, este sí. Sí, la verdad, sí, para los que compramos juguetes de Star Wars. Ok, en otras noticias tenemos que en Disney Plus tendremos una serie de Depredador. Llegará, yo creo próximamente, pues estará para adolescentes. Estaremos viendo de qué nos habla ahora esta serie de Depredador, que también está, no ha sido muy bien cuidada. Algunas películas han sido interesantes, hay otras que no. La verdad, me soy fan de Robert Rodríguez. Robert Rodríguez como que no me gustó cómo cuajó mucho su película. Me gusta, y hay que ser crítico cuando hay que ser crítico con Robert Rodríguez. Como que algo le faltó a Robert Rodríguez con las películas de Depredador. Pensé que iba a lograrlo, o a lo mejor no tuvo el tiempo. No sé, no hay que justificarlo, pero sí como que le hizo falta. A ver Disney Plus qué nos presenta y con qué directores nos presenta lo que es Depredador. Así que... pues es, la verdad, les digo, son pocas noticias, pero son muy sustanciosas, son muy ricas. La próxima semana tendremos ya ahora sí un programa en forma. Y pues vámonos rápido con lo que es, pues no sé si decir cómo conocí a Terminator, al T-800.
¿Qué revisamos esta semana?
La verdad, yo lo conocí en Cine Permanencia Voluntaria del Canal 5 acá en México, y me sorprendió mucho como ya tiene un nombre Arnold Schwarzenegger. Yo lo vi después, mucho después, estas películas. Si bien algunas son del 1984, otras transcurrieron más años más adelante, prácticamente al finales y principios de los 90, la segunda película. Yo veo a esta película primera y se me hace muy extraña. Si bien yo no sabía cómo era el género de slasher, como van a decir, oye, pues cómo. Sí, porque es una entidad que va atrapando adolescentes, ¿no? O sea, Linda Hamilton era una adolescente, y la verdad, pues muchas veces tomó o asesinó a algunos como en el preámbulo de tener relaciones. Ahí está la cuestión del slasher, lo cumple. Adolescentes teniendo, muchachos teniendo relaciones, y que es una brutal y frenética máquina o entidad que no pueden pararla, y tiene que destinada o está con una tarea de matar a una persona, de aniquilarla, ¿no? Con Linda Hamilton. La cuestión acá, que lo aderezan con un poco de ciencia ficción, ya que este personaje viene del futuro para eliminar a Linda Hamilton antes de que tenga a su hijo llamado John Connors, que va a ser líder de la resistencia contra las máquinas. Y al parecer, pues sí le tienen un poco de respeto a las máquinas, ya que pues están aventurando a eliminar a esta persona. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos a Michael Biehn como Kyle Reese, que regresa también en el tiempo, pero viene a salvar a Sarah Connors. Pero ya en el futuro, John Connors le encomienda la tarea y regresa por esta Linda Hamilton. En serio, hay veces que como que sí se complica las cuestiones de viaje en el tiempo, pero ellos no se... pero ellos no se la complican tanto, simplemente es un robot que viaja al pasado a eliminar a Sandra Connors, y pero viene también su protector, que es un humano. Es así como no le dan tanto poder al héroe, y que tiene que valerse con todo lo que encuentra en su entorno, ya que en algún momento, pues este pues puede encontrar desde armas hasta artefactos, inclusive líquidos, inclusive fábricas, inclusive lo que encuentre, prácticamente está contrarreloj, y pues tiene que salvar. De hecho, se trata todo este tiempo de salvar a Sarah Connors. Pero ¿qué es lo que es importante? ¿Qué es lo que hace interesante a Terminator? Si bien es un humanoide prácticamente, y poco a poco se va descarnando, poco a poco se va viendo lo que es su cráneo, su esqueleto metálico, y que es prácticamente un tanque de guerra contra estas dos personas, pues eso es lo interesante que se va viendo, que vas viendo, ok, se va, es una máquina, es un robot, y prácticamente va quedando fuera lo que es el rostro de Arnold Schwarzenegger. O sea, es muy interesante. ¿Qué otra cosa nos muestra? Nos muestra una guerra, nos muestra o nos platica de una guerra futurista donde la máquina prácticamente ya se cargó a la humanidad. ¿Y por qué? Pues por culpa de la humanidad. ¿Por qué? Porque le dio muchas libertades. ¿Por qué? Porque le dejó el razonamiento a la máquina. ¿Por qué? Pues porque el humano prácticamente se pone el pie a sí mismo. Esa es como una tipo fábula de la película. ¿Cómo la conozco? Yo la conozco más chico. Yo la conozco más como, sí, como un niño, yo creo. Sí, me llamó mucho la atención la primera película. Sí me dio un poco de miedo, porque llega inclusive a la estación de policía, llega a Kyle Reese a ser detenido, ser interrogado, inclusive ya prácticamente están en la cárcel, y de buenas a primeras el T-800 pues agarra y se mete a la comandancia. Imagínate, en Estados Unidos, que llegue y que haga y deshaga, y que prácticamente está haciendo una masacre en medio de esta estación de policía. Es una máquina imparable, vaya, el T-800, y a mí me sorprendió. Digo, okay, no hay un lugar donde tú estés a salvo, no hay alguien que te crea, no hay alguien que te pueda ayudar, simplemente están solos. ¿Por qué? Porque el relato es de que este individuo, esta entidad, viene del futuro y pues empieza a exterminar a Sarah Connors. Inclusive piensan que es el mismo Kyle Reese que está propiciando y que está maltratando a Sarah Connors. O sea, tienen un enfoque muy interesante, y pues así es así corre la primera película. No hay más, ya que en algún momento pues Sarah Connors y junto con Kyle Reese pues logran engañar a la máquina, y que Sarah Connors al final por cuenta propia se ve un cambio del personaje. Si bien va aprendiendo, si bien le va cayendo el 20, le va creyendo a Kyle Reese esta locura. También es muy interesante, no es de que buenas a primera sí, ven y sálvame, no, sino que la chica empieza como a razonar qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar, y que si en verdad Kyle Reese está diciendo la verdad. Allá hasta que vea la máquina que viene por ella y es imparable, y que Kyle Reese es el que dice, ok, ven conmigo si quieres vivir, prácticamente, pues empieza la graciosa huida. Esa es la primera película, a mí me encantó. La segunda es la con la que yo creo que la mayoría es la que más se identifica, aunque es muy buena la primera, muy muy buena, inclusive el diálogo icónico de él va a regresar. El Terminator con las gafas, con chamarra de cuero, con lentes, prácticamente estábamos viendo inclusive lo que es lo que podría decir la máquina, los efectos especiales prácticos. No hay mucho CGI en el momento que cae la segunda película. Lamentablemente, en la primera perdemos a Kyle Reese, Sarah Connor ya se volvió un perro de guerra prácticamente. Es lo que me gusta, se empodera de una manera que es gradual. Prácticamente vemos que se tiene que empoderar porque tiene que salvar a su hijo prácticamente, y que tiene un tiene una misión que cumplir, ¿no? El fruto del amor de paradójicamente, ¿no? De Kyle Reese, que aquí hay una regla que siento que se decumple, ¿no? Es como un ciclo, las películas de Terminator, y no sé si en algún momento se pierda en las nuevas películas después de esta. Hay otra también nota que se puede hacer al margen, es de que el apocalipsis o el día D, por así decirlo, el día que Skynet vaya a a ser conectada, o que se haga la rebelión de las máquinas, no se puede detener. Si es como cíclico, se pospone, se va posponiendo, dependiendo qué es lo que vaya a pasar, qué sucesos vayan ocurriendo durante la vida de Sarah Connor y John Connor, y pues el recorrido de Skynet, ya que en algún momento vuelven a mandar a otro exterminador. Pero esta vez son dos exterminadores. Se vuelve más como ciencia ficción esta película, que se pintaba bien para slasher. Ahora no, ya se vuelve de ciencia ficción, ya que tenemos dos viajeros en el tiempo. Y pues uno ya no es Kyle Reese, ya es una máquina que viene a defender a John Connor prácticamente. Porque esta Sarah Connor, prácticamente por todo lo que ha hecho, por todo este tipo de acciones o malas decisiones que ha tomado Sarah Connor, porque pues después de que pierde a Kyle Reese, pues si se vuelve a Kyle Reese, pues si se vuelve, se chisquea, ¿no? Se vuelve loca, por así decirlo. John Connor pasa de hogares adoptivos y se hace una lacrita prácticamente. Una lacrita prácticamente es una persona indeseable, pero que tiene malas mañas, por así decirlo. Inclusive me encantó esa escena. Yo sé que no se debe de hacer, ni tampoco estoy incitando que lo hagan, pero wow, a mí me voló la tapa de los sesos cuando yo veo que está metiendo su computadora y está sacando billetes. O sea, estamos hablando de hackers, de meterse a un sistema, y que es un adolescente. Y yo cuando lo vi, yo era un adolescente, yo tenía su edad en ese momento. Y luego que tengas a una figura, bueno, porque John Connor no tiene esta figura paterna, sino que prácticamente quien le habla, quien le está enseñando y quien lo está escuchando es el T-800, ¿no? Por programación, como tú quieras, le está haciendo caso y se siente atendido, se siente... Vaya, es como una figura paterna. Al final me quedo con cara, pues... El final de Terminator sí es muy agudo, así de chin. Se fue, ¿no? Inclusive pudo haber cambiado a este John Connor del futuro que le devenía, ¿no? No, no pintaba nada bien. Pintaba a un John Connor. Si no hubiera sucedido lo que es el despertar de Skynet, me imagino que hubiera sido un ladrón, un timador, uno de primera, ¿no? Y aparte con todo el adiestramiento que le había dado a Sarah Connor, pues prácticamente a nadie lo iba a detener, ¿no? Según yo. En mi visión de ver a un John Connor aplicado, ¿no? ¿Qué otra cosa también? Vemos que hay otro nuevo T-800, hay otro nuevo exterminador con algo líquido, ¿no? Como de mercurio, y tú dices, wow, ¿qué? Y es un policía y que puede utilizar los recursos de la policía a su favor, y que imita las voces, y que puede imitar a las personas. Se vuelve mucho más complejo, porque en la primera película habíamos visto que, pues sí, eran máquinas, pero ya tenían lo que es como una piel sintética y que podían tomar lo que es formas humanoides, ¿no? Desde un principio tenían piel. Y después de que le fabrican una piel sintética, se puede inmiscuir a lo que son las bases a la base de los rebeldes, ¿no? Solamente los perros y pocas personas pueden identificar que es un robot, un T-800. Y este mito del perro, wow, a mí me gustó, me llamó mucha la atención cómo es que puede el perro identificar al T-800. Vemos también lo que es el código en los ojos, cómo va buscando, cómo va, inclusive como tipo va como de la mano, y creo que debe de haber un Dark Horse, un crossover entre el T-800 o el Exterminador con con Robocop, que prácticamente tiene en el sistema, uno lo tiene como azul y el otro lo tiene rojo, y cómo va midiendo, cómo va haciendo sus cálculos, o cómo va los algoritmos que él puede ver, ¿no? para hacer sus ajustes, ¿no? en su cacería. Hasta ahí todo va bien, porque después de esto, si bien John Connor, por alguna extraña razón, da un retroceso, ya lo habíamos platicado desde algún principio, da un retroceso, se vuelve un poco más ¿cómo podría decirse? Más inseguro, no sé, no concuerda con el final de la película 2, ya que John inclusive siente afecto, inclusive cambia, pero no cambia a tal grado de volverse así. No sé, quizá a lo mejor es un es un cambio que podría sugerirse, ¿no? Pero no es un cambio gradual como Sarah Connor. Y Sarah Connor pues, le dicen que se muere, ¿no? En Nuevo México, por así decirlo. Que deja a John Connor solo. ¿Qué es lo que pasa también? Conocemos que también van por otros líderes de la rebelión contra las máquinas. Y esta vez no mandan a cuidar a John Connor. O sí, pero también lo manda su esposa, ¿no? Eso también es una parte muy interesante. El manejo de la película no me agrada tanto. La resolución es muy interesante porque no hay momento, igual lo toma el momento de la 3, no toma este momento de que detuvieron la guerra, sino que ni modo, se va a hacer el día de, pero ustedes se tienen que ir a un búnker, por así decirlo, ¿no? Ustedes son personajes principales, no lo van escalando de una manera, pues se sugiere más o menos de que John Connors puede ser este líder de la resistencia, que con esa personalidad, la verdad yo dudo un poquito, no me agrada tanto el lo que se hace con John Connors, pero pues es interesante, por así decirlo, ¿no? Es un buen manejo, no ayuda o no aporta tanto a la historia de Terminator. ¿Qué es lo que pasa después con Salvation, con Genesis? Pues empiezan a mezclar. Salvation a mí me gustó, pero hubiera sido antes de la película 3, porque habla un poco de la guerra. Y creo que merecíamos que nos mostraran lo que era la guerra con los T-800. A mí me hubiera gustado más, no que esta parte de Kyle Reese, ¿no? Como un Kyle Reese más con Michael Bale, a mí me hubiera gustado. Con Christian Bale me hubiera gustado bastante, pero llega creo que más tarde, para mí creo que llega tarde la película. Tenemos ahora esta nueva película, el Fate, tenemos también por ahí lo que es... tenemos Genesis, que también sales, tiene saltos temporales. Híjole, meterte con los saltos temporales es muy difícil. Y que empieces a cambiar la historia, pues se cambió desde un principio, ¿no? Digo, vas a decir, oye, Rome, pues, se cambió desde un principio la historia. Sí, pero se está posponiendo, no se puede anular. Y de hecho ya le van cambiando, en lugar de Skynet se llama Genesis. Y van cambiando poco a poco, dependiendo quién vaya tomando lo que son las riendas del proyecto, ¿no? De Skynet. Yo tenía una teoría antes de platicar un poco del cómic, de que, pues sí, siempre es la base de que no se puede, el juicio final no se puede aplazar, no se puede detener si no se aplaza. Inclusive las los artefactos, las herramientas, pues son lo que queda de los T-800, ¿no? De todos los que se han eliminado. ¿Y cómo pueden identificarlos? De hecho, ahorita les platico del cómic. De una vez entremos con el cómic. Es 2029 y Terminator 1984. ¿Qué es lo que pasa aquí? Es una trama súper inteligente. Es una trama que en algún momento yo le dije a alguien, ¿sabes qué? ¿Por qué no continuar con la trama de Terminator? Pues esto no se va a acabar, esto no es de que borrón y cuenta nueva, sino que van quedando esqueletos, van quedando esqueletos de los T-800 y esos lo van ocupando para realizar o concluir sus notas de todo lo que el futuro les había traído, de todos estos investigaciones o todos estos aparatos que ellos no pueden comprender y que están a siglos de realizar y que pues les dan un pequeño empujón para que realicen Skynet. ¿Qué es lo que pasa en el cómic? De hecho tenemos a Kyle Reese y están prácticamente todo está ambientado en este universo de guerra, están en el futuro. Tenemos a Kyle Reese y tenemos también a otra pareja. De hecho, son se enfoca un poquito en 2029, se enfoca un foco un poquito en la pareja, no tanto en el Kyle Reese. De hecho, se están conociendo y tú dices, ¿eso para qué me sirve en la trama? Sirve. sirve y me gusta. ¿Por qué? Porque es como un romance en tiempos de guerra. Y se nota cómo van construyendo de los comentarios y de los de la convivencia que tienen estos personajes. Se va viendo que la guerra es cruel, que lógico, ¿verdad? Pero cómo se muestran las máquinas, ¿no? Que no hay cuartel, no hay clemencia, y que simplemente pues su enemigo no siente, su enemigo no tiene misericordia, su enemigo no tiene remordimiento, simplemente quiere ver aplastada a la humanidad. Prácticamente todos tienen que ayudarse, y hay muchos que simplemente ya viven nada más para la guerra, simplemente están esperando nada más a lanzarse a una máquina para hacer algo suicida, porque ya no hay más, ya no hay ya no hay tiempo de replegarse. Simplemente ellos no descansan, tampoco los humanos pueden descansar. Es que lo que se nota en los diálogos de este cómic. ¿Qué es lo que pasa? Pues vamos conociendo a Kyle Reese, vamos conociendo a toda la gente, les está dando la oportunidad de tener un hogar donde ya no hay, inclusive son puros escombros. Hagan de cuenta que es sí, pasó el apocalipsis, y es una etapa de la guerra que ya nada más están en exterminio, ya no es de que inicie la guerra, sino que están en medio de ella y ya están viendo qué hacer. ¿Qué es lo que pasa en este cómic? Si bien hay un momento donde John Connors, sí conocen a John Connors, y Kyle Reese conoce a Connors, y Connors conoce a Kyle Reese, y ahí desecha mucho de lo que son las primeras películas. Por ejemplo, lo que es Salvation, sí la desecha un poco. ¿Qué es lo que pasa aquí? Desde algún momento ya le habían dado lo que es la foto de Sarah Connors, y ahí es donde va metiéndose con las películas. Este cómic en serio es muy recomendable, porque agarra mucho de las películas, pero ¿qué creen? Hay algo que hace el cómic y que no sé si no pudieron tomar el cómic de Andy MacDonald y Zach Whedon. Porque en algún momento están siendo asediados por T-800, que no tienen aún no tienen piel sintética, y están yendo como a una base escondida, y pues están en medio de la inclemencia del tiempo, así que no es tan fácil llegar, y menos ya cuando no hay combustible. Pues llegan con una tropa, y pues esta tropa prácticamente está cometiendo actos suicidas y yendo a bases militares de los T-800 o de Skynet. ¿Qué es lo que pasa ahí? Pues para que no arriesguen a toda la comunidad que acaban de salvar de este asedio de los T-800 y que ya los corrieron de su hogar, pues Kyle Reese acepta, pero es el único que va a esta diligencia prácticamente suicida. Pues sí, es más o menos suicida, pues prácticamente los T-800 Skynet no se esperaba que fueran los humanos a esta base, pues se defiende como puede, pero entran y toman discos duros y encuentran a una persona en una bóveda. Lo sacan de ahí y se van al refugio, se repliegan y pues empiezan a tener información. Llega John Connors, que aquí sí se nota John Connors, le empieza a comentar a Kyle Reese, pues es el que conoce, le dice que pues, todo esto pues les está dando luz para las nuevas tecnologías, y que pues parece que están implementando viajes en el tiempo, pero que ellos no sabían cómo echar a andar este tipo de tecnología, y es como una llave, ya que es un eslabón para poder también echar en mano lo que es los viajes en el tiempo, ya que Skynet ya se había adelantado mandando a un T-800, y faltaba que alguien de confianza para John Connors pues fuera a detener a esta entidad, ¿no? A este robot. Y pues claro, pues ese es Kyle Reese. Fácil, rápido, no se complican, ¿eh? Le pregunta a John Connors en algún momento a Kyle Reese: oye, ¿por qué vas? Pues es una misión importante, y es un honor combatir a su lado y haberlo conocido. Simplemente es eso, es prácticamente sí señor, no señor, ciegamente devoto a John Connors. Inclusive le da un empujoncito lo que es la fotografía, que yo siempre he pensado que eso fue, ¿no? Ir a conocer a Sarah Connors, y que en algún momento pues ingenuamente pues no sabe que es su hijo John Connors, pues, si se mete con Sarah Connors, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que pasa en el cómic bueno, antes de terminar, pasemos al cómic de 1984. Pues previo a que termine 2029, pues esta persona se revela que es un viejito al quien rescatan y pide hablar con una persona llamada Ben, que es, les digo, que esta parejita que está amando en tiempos de guerra, le pide hablar y le confiesa que es John Connors y que le enseña un dibujo que está, es como una tipo C, hagan de cuenta que es como el símbolo del euro, pero nada más con un una vertical atravesada en la C, se queda con cara, ¿eso qué es, no? Y pasamos al siguiente cómic, y es ahí cuando prácticamente esta pareja consuma lo que es su relación, porque están entre sí y no, y en algún momento la atacó un T-800, se lanzó a eliminarlo, y nota que la cicatriz es como una C y una diagonal atravesada. Y es ahí donde le cae el 20 de, oye, pues, si es Kyle Risk. En algún momento notamos cuando ve esa cicatriz y le dice que qué buena cicatriz de guerra y que haya sobrevivido, que es lo mejor. Le da a conocer, Kyle Risk nota su cicatriz y que es muy, muy peculiar, por así decirlo. Y en ese mismo momento se embarca con John Connors a la máquina del tiempo. ¿Qué es lo que le dice John Connors viejo? Van a decir, oye, eso se está poniendo un poco más loco, ¿por qué? O mucho más bizarro, ¿cómo es que Kyle Riggs está en el futuro? ¿Cómo es que sobrevive si va a 1984? Pues prácticamente, pues ahora sí que por ahí spoiler, pues lo guardan las máquinas en algún momento, porque ya van teniendo o van decodificando su base de datos, quiénes son los... ¿Por dónde pueden empezar a cortar alas de la rebelión? Pues con estos personajes principales de la rebelión, ¿no? Y más por el Kyle Risk, que en algún momento sí toman algo de salvación, pero también le dan borrón y cuenta nueva. ¿Qué es lo que pasa también acá? Pues hay un segundo humano. Ahí sí que me quedé con cara. Ok, ¿para dónde vas, cómic? En algún momento... ¿Cómo es que un segundo humano va detrás de Connor? Porque en algún momento les estoy diciendo que está este grupo de gente, ya como bastión de la resistencia, y es como una comuna humana, son atacados por los T-800, pero por los que tienen estos que ya tienen piel y matan a la novia de Ben. Ben con la necesidad de querer quiere ir a cambiar lo que es el futuro, ahora sí que es su futuro, pues embarca en esta misión suicida y es ayudado por Kyle Risk, ya que él le comenta que él quedó encerrado, lo encerraron y que hicieron ahora prácticamente lo hicieron pasar por muerto. Y aquí viene el desenlace o lo interesante de la historia. Llegan partes de la película, de la película 1 y la película 2, donde está Kyle Riggs, ya está transcurre normal, no hay cambio. Solamente ese cambio donde pues sí está vivo. Y ocurre que Kyle Riggs lo que pasa es detenido, conocen a lo que es el T-800. Sarah Connors no pasa nunca a la segunda película, sino que va transcurriendo en la película. Hay ciertos cambios, ya que en este cómic se nota que pues, en algún momento se vuelve a encontrar con Sarah Connors. Pero la cuestión acá es de que llega otro T-800, así que queda como ese lapso. Inclusive tienen conoce a John Connors. Pero como por ahí dicen en algunas películas, donde hay muerte siempre tiene que haber muerte, pues lamentablemente aunque hayan salvado a manos del primer T-800, pues sí muere a manos del segundo T-800. ¿Qué es lo que pasa acá y que nos da mucha luz? No se los voy a contar todo, váyanlo a buscar. ¿Qué es lo que nos da más luz? Pues... sí lo plantearon en las películas donde los T-800 tienen como una batería que prácticamente es infinita. prácticamente es, podríamos decir, como nuclear, y con eso empiezan a rastrear las mismas baterías o la misma radiación que tiene los T-800, como que es muy particular, y las mismas la misma corporación que se enteró del primero, pues va por el segundo, ya que logran lo que tenía Linda Hamilton. Lo que es esta Sarah Connor tenía la idea de hacer con el primer T-800 cuando llegó, de destruirlo prácticamente y todo lo que fuera a su alrededor, pues lo hacen. La cuestión acá es de que pues empiezan a querer destruir cada base que tenga información de Skynet, ¿no? Para que nunca vuelva. Simplemente están aplazando el juicio final. ¿Qué es lo que también tiene este cómic? Si bien tenemos varias vertientes, tenemos a Sarah Connor todavía con John, inclusive lo llega a entrenar, lo llega a adiestrar, inclusive llegan a adiestrar más a esta Sarah Connor, este Kyle Reese. Inclusive Sarah Connors piensa o en algún momento tiene la idea de tener a, tiene la idea de tener a Kyle Reese para enfrentar lo que es la rebelión, y aquí dice en algún momento, oye, pues tú formaste la rebelión en algún momento, es lo que cuenta la historia, y se queda, oye, pues cómo. Bueno, pues aquí la formamos con ustedes tres, con Ben y Kyle Reese, ya que Ben en algún momento pues quiere cumplir una promesa de cuidar a la familia de su amada. Simplemente, y aquí está muy raro porque encuentra a la mamá. Así que pues, y se parece mucho a lo que era su amada en el futuro. Así que por ahí hay cabos sueltos en el cómic. Lamentablemente, creo que nada más son 6 tomos. Lamentablemente nada más es 2029 y 1984. ¿Cómo se lee primero? Pues lean primero lo que es 2029 y después 1984. Muy buen cómic, muy buen tomo. Es por parte de Dark Horse. Y creo que da mucha luz de lo que es Terminator. Da mucho. Agarra mucho lo que es la esencia, ¿no? De esta serie que en verdad, pues a mí me ha dado tantas alegrías. Y que les digo, me sentía muy ilusionado con las motocicletas, con el rock and roll, con lo que es Arnold Schwarzenegger como una máquina. Imagínate, como niño y tener un juguete de control remoto de ese tamaño, ¿no? Y que nadie se meta contigo. A mí me encantó la idea, y más aparte que pues sí tuve una jefa estricta, así que pues compararla con Sarah Connor, así que de que diga, válete por ti mismo, y si te vas a subir a ese árbol y te caes, pues te vuelves a subir y cállese, ¿no? Y sin chillar. A mí me gusta esa parte de Sarah Connors y cómo es que un niño se vuelve importante para el futuro de la humanidad. Pero bueno, eso es todo por mi parte. Yo soy Rome y nos escuchamos la próxima semana en otro podcast de La Cumancha Comics. Agradecemos mucho a la gente que nos deja subir nuestro contenido, ya sea a Facebook, la Marvel BC, Doña Su Comics. También estamos en con nuestros amigos de Cuerna Comics, el grupo de Cuernavaca. Y también no te olvides en pasarnos a dar un like en la página de lacumancha.comics en Facebook. También recuerda que estamos en iTunes, iVoox y Archivos ORG como La Cumancha Comics. Regálanos un like, suscríbete. Si te gusta el contenido, pues compártelo, déjanos tus comentarios. Pues si se puede, danos manita arriba. En serio, aquí interactúa con nosotros para que no nos sintamos tan solos, ya que me gustaría tomar, por ahí lo voy a estar dejando también en algunos videos, en los gameplay. Yo creo que ya voy a empezar a hacer gameplay en estos, para dentro de semanas. Igual ustedes déjenlos por ahí en los comentarios, en el video que sea. Alguna pregunta o algo que quieren, algún temilla que quieren que toque, y pues ahí en los gameplays los daré, los estaré respondiendo, ¿sale? Ahí ya que estaremos platicando del juego y alguna anécdota sobre él. Y por ahí quedó que estos programas son grabados, así que me gustaría hacerlos en vivo, créanme que sí. Por ahí Luz Nocturna nos decía, nos preguntaba si eran en vivo, lamentablemente no, pero sí, en algún futuro quiero que estos programas sean en vivo, ¿sale? Eso es todo por mi parte, yo soy Rome y pues nada, nos escuchamos la próxima semana. Bye.
Kojiman, 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 Kojiman.
En un planeta hecho de silicio, un gran meteor impactó. Esto creó un ser de forma humanoide que viajó hasta Tokio, Japón.
Kojiman,
Kojiman, Kojiman, Kojiman.
Desde bambini todos descubrieron que era un chico especial. La NASA experimentó con su cuerpo, pero él consiguió escapar.
Kojima,
él tiene el poder, él tiene el poder de alargar las cinemáticas.
Yeah. A pesar de su mala experiencia en este mundo de humanos, nos regaló un poco de su esencia a través de video jocos.
Metal Jack,
Kojiman, Kojiman, Kojiman.
Con su mente super desarrollada cambió la vida en la tierra. Contra un malvado llamado Konami tuvo que luchar al final.
Rabiosa,
él tiene el poder, él tiene el poder
de digitalizar bebés.
Un nuevo reto se abre camino, la paz en el mundo gamer. Romperá con tu tilo conocido y habrá un nuevo superhéroe.